Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE, hasta las 4, os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Feliz carnaval a todos, ¿eh? Feliz carnaval a todos, a todas, a disfrutar hoy martes de carnaval, la quema del dios Momo, y la verdad es que un primer fin de semana en el que se ha salvado con la lluvia, ¿eh? Que parecía que va a llover el domingo, que hay un chaparrón en torno a la una, que nos hizo a nosotros, por ejemplo, retrasar el inicio de nuestra retransmisión del carrusel de coros, pero la verdad es que después quedó un día fantástico y ayer también se salvó el día. Hoy da lluvia, parece, también pasado, pero vamos a ver cómo se va dando las jornadas, a disfrutar de este carnaval que en la calle es una auténtica locura y una auténtica maravilla. Lo que no fue ni una locura ni una maravilla fue el partido del Cádiz en el Carlos Belmonte. ¿Estaba Paco López en el banquillo? No, estaba Garitano. Lo digo porque fue un déjà vu el partido de la época de Paco López. El Cádiz salió a echar el rato en el Carlos Belmonte y lo echó, tanto que se llevó tres. Desastre, ¿eh? Desastre de principio a fin, de un equipo sin ideas, sin ataque, vamos, sorprendente a todas luces lo que se vio en el Carlos Belmonte, sorprendente. Un Cádiz que, bueno, no había hecho ante el Castellón su mejor partido una semana antes, pero no daba síntomas de lo que pasó el otro día. Por eso digo lo de sorprendente. Y lo que se confirma es lo que vinimos repitiendo semana tras semana. Este equipo depende al final de que Ontivero tenga el día. Y Ontivero todos los días no va a tener el día. Toda la semana no va a tener Ontivero la capacidad de hacer tres goles, dar tres asistencias. No. Desastroso, ¿eh? Desastroso. Y, por supuesto, así hay que olvidarse de todo, ¿eh? Permanencia, 50 puntitos y se acabó. Está el Cádiz 7 por encima del descenso porque el Eldense perdió ante el Levante en casa. Si no, estaría otra vez mirando otra vez para abajo. Se queda el playoff a 10. Se queda del playoff, pero como si estuviera 5 o estuviera 4. Como el otro día, no puede aspirar a más que los 50 puntos, ¿eh? Objetivo que está medianamente encarrilado y que va a determinar el absoluto fracaso de temporada del club. Del presidente el primero y de los entrenadores y del equipo después. Porque se va a confirmar, si esto sigue así, que la temporada de Cádiz se le va a hacer eterna, porque, repito, el objetivo de la permanencia más o menos está encarrilado, o sea, tendría que ser una catombe que el Cádiz ni siquiera salvara la categoría, una catombe mayúscula. Yo eso creo que lo va a hacer sin demasiados problemas, pero chimpún, no le va a dar para más. Primero, porque, el equipo, la regularidad que ha tenido de 10 partidos, que ha sido buena, le ha dado para ganar 5 partidos y empatar otros 5, y aún así, pues seguía a mucha distancia de los puestos de arriba, o sea, que para meterse arriba, de verdad, tiene que coger una dinámica mucho mejor que la que ha tenido, y no parece que el equipo esté para eso, porque tampoco se ha reforzado bien en el mercado invernal, porque el club no ha querido reforzar bien al equipo en el mercado invernal. Sí, con Mario Climé muy bien, con Iker Recio, que todavía no apenas ha jugado, pero no se le ha dado el impulso, y esto no lo digo ahora porque el equipo venga de perder, ¿eh? Lo vengo repitiendo semana tras semana. El mercado invernal ha sido un despropósito, en el que el club ha preferido reajustar el tema económico a apostar de verdad por meter al equipo arriba. Y eso va a determinar que la temporada se le vaya a hacer muy larga al Cádiz. ¿Que se puede meter arriba? Se puede meter, pero tiene que hacer una dinámica mejor que la que ha hecho, una trayectoria mejor que la que ha tenido hasta hace unos días. Repito, 10 partidos sin perder, 5 victorias, 5 empates, y lo máximo que le ha dado al Cádiz ha sido para acercarse, creo que a 7 puntos o a 8 del playoff, lo más cerca que ha estado. Y ahora ya quedan menos partidos. ¿Cuántos puntos tendría que hacer para acercarse, para meterse de verdad en el playoff? De los 10 próximos partidos ganar 8, ¿no? O 7. Y los otros empatarlos, ¿no? O sea, una locura. Y el equipo no está para eso. El otro día se vio que el equipo no está para eso, que el equipo es Ontivero y 10 más. Ontivero y 10 más. Y después jugadores que siguen. O sea, el otro día el partido de Fali y de Víctor Chus es tremendo, ¿eh? Tremendo el partido de los dos. Se están moviendo mucho las miras en Fali, pero el partidito de Víctor Chus todavía está buscando al delantero en el tercer gol. El pase que le da, que supone la expulsión de Fali. Por favor. Y después arriba, después Garitano pone a Carlos Fernández en la banda derecha. Cosa rarísima. El otro día juega Roger y no juega Carlos. O sea, nada, fue un auténtico despropósito. Y ojo que el domingo va el Cádiz a Málaga, a la Rosaleda. Ojito con ese partido, por cierto, declarado de alto riesgo. Ojito, porque si también no es capaz de sacarlo adelante, pues de verdad otra vez se puede meter en el lío de tener que mirar abajo de verdad. Menos mal que abajo, la cosa está tan facilita por abajo que ya hay tres equipos descendidos y solamente es el Denser el que puede dar algo de guerra. Por ahí también se va a salvar el Cádiz. Pero la sensación a día de hoy es que si esto no se enmienda un poquito en los próximos partidos, la temporada va a ser muy larga para el Cádiz. Vamos con el tertulión en este martes de carnaval, venga. Ya conocemos todos los horarios de los partidos del Cádiz en este mes de marzo. El domingo a las 4 y cuarto es el Málaga-Cádiz, desde las 4 lo contamos en cope.es/Cádiz, en la aplicación móvil de Cope. El siguiente partido será el Cádiz-Granada, que es el domingo 16 de marzo, 6 y media de la tarde. El siguiente, Tenerife-Cádiz, domingo 23 de marzo, 6 y media de la tarde. Y el siguiente que hemos conocido hoy será el Cádiz-Eibar, que va a ser un lunes 31 de marzo a las 8 y media de la tarde. Baja para partido del domingo en la Rosaleda, en el Cádiz, la de Fali seguro, que fue expulsado, y la de Iza, que tiene problemas físicos y que, pues, vamos a ver, no, bueno, perdón, lo de Iza fue por acumulación de amonestaciones, vio la quinta amarilla, así que tiene problemas físicos Iza, tiene todavía, de pubalgia, pero no va a jugar por acumulación de amonestaciones, así que sancionado, al igual que Fali, así que dos bajas, oportunidad para Zaldúa y para Kovacevic, que estaba jugando bien. Si es que Kovacic estaba jugando bien, que yo no entiendo por qué jugó Fali otro día. En fin. Y en el baja, en el Málaga también bajas importantes, ¿eh? Porque no va a tener a Nelson Monte y Luis Mi Sánchez, ambos sancionados por acumulación. Y también los lesionados Manu Molina, que va a estar un mes de baja, y Ramón Enríquez. Además, Dani Lorenzo y Aitán Albaiva siguen sin estar disponibles. Así que son varias bajas las que tiene el equipo de Sergio Pellicer para ese encuentro del próximo domingo. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
La Fundación del Cádiz y el Ateneo Caditano consolidan su alianza con un nuevo acuerdo. La Fundación y el Ateneo han dado un paso para su relación institucional con la firma de un convenio de colaboración. El acuerdo refuerza los lazos establecidos en 2022 y tiene como objetivo desarrollar iniciativas conjuntas en el ámbito cultural y deportivo. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el tertulión de los martes, en este caso, de los lunes, pero que hoy lo hacemos martes después del día festivo de ayer, del lunes de coro, lunes de carnaval, con Jesús Huerto. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Bien el carnaval?
Bien, hay que preguntarte a ti, macho.
Yo estoy recuperándome todavía.
¿Todavía?
Estoy recuperándome porque tengo un fin de semana intenso.
Vaya machaque, ayer te vi un ratito en la calle.
Ayer descansamos un poquito.
Tenía carita de cansado.
verdad.
Pero bueno.
Bueno.
Carita la que se nos quedó, Rubén.
Telita marinera.
Sí, sí, la verdad que pasé el primer partido de 10 que todos pensamos que en algún momento perderíamos, vaya manera de perder, de la peor posible.
Tremendo.
Yo sí. Yo te digo una cosa, yo a las 5 y media cuando salió la alineación, yo ya empecé a ver que el partido no iba bien. A mí ese cambio de estructura que pasó a jugar, sacó un 4-4-2, que desde la época de Paco López creo que no lo habíamos tenido y no nos había ido bien. Ese cambio, ese ataque de entrenador que le dio, esa sustitución de Fali por Kovacevic, totalmente inexplicable, que me la tendría que explicar. Esa posición de Carlos, que cuando lo pasa a la banda, porque claro, él cuando sale con el 4-4-2 y ve que no le funciona, a los 10-15 minutos cambia el sistema, se vuelve a poner un 4-2-3-1, pero el problema es que, claro, sacrifica ahí a Carlos, lo mete en banda y Carlos no es un futbolista ni que desborde, ni que encare, o sea, y lo hace fracasar. El equipo naufraga en todas sus líneas. Aparte, no sé, también yo ayer eché al equipo un poquito, el domingo le eché un poquito de falta de carácter. Yo vi al equipo un poquito plano, no me recordó en nada a ese equipo de esas 10 jornadas anteriores que ponía en el campo lo que había que poner para al menos para puntuar, ¿no? Y bueno, más allá de todo esto, esperando que solo sea una pequeña pájara de estas situaciones en las que es normal, ¿no? Que salga un mal partido de vez en cuando y que él vuelva a lo que le ha dado resultado, que es ese 4-2-3-1 con los futbolistas en su sitio y bueno, y que haya sido una noche
ganadora. Un accidente.
Mal digerida.
Un accidente. Alfonso Ramallo, muy buenas, Bubu. ¿Qué tal?
Buenas, Rubén.
¿Qué tal? ¿Bien?
Bien.
¿Sí?
Bien. Bueno. Escuchándote mucho en carnaval. Sí, sí. Y además haciendo un trabajo muy bueno, hay que decírtelo también.
No te ha invitado, pero muchas gracias. No te ha invitado Sergio Alfaya, ¿no?
No, ni tú.
No, yo no. Yo seguro que no.
Esperaba yo.
Sí, ¿no?
Te he tirado la caña 3 o 4 veces, ya, pero ya. Que va, no había suerte.
No, pero estaba Sergio por delante tuya.
Ah, bueno, vale. Pero tampoco me has invitado tú a mí. Tampoco
por eso,
yo.
Las listas de espera son muy grandes, son muy largas. Ah, ¿eh? Pero bueno, es como la como el pasador del Yuyu. Tiene que apuntar a tu niño 3 años.
Eso es fastidioso.
Como el pasador.
Para 2032 a lo mejor nos lleva Rubén a una preselección.
Ah, eso es, eso es. Bueno, que tú dirás que tú eres siempre de los más optimistas, pero el otro día es para...
No, bueno, yo creo que en el punto medio está la virtud, Rubén, y después de ganarle el partido al Racing de Santander íbamos a ascender, o íbamos a llegar a play-off ni ahora vamos a volver otra vez a descender. Yo creo que es un partido que salió mal desde el principio. Creo que Garitano se equivocó contra el Castellón y volvió a equivocarse el otro día. Se equivocó en el once inicial y se equivocó en los cambios. Pero también es cierto que yo creo que la victoria en Santander pudo ser... fue beneficiosa, obviamente, pero que dentro del vestuario no sé si me da la impresión de que puede haber vuelto otra vez al tema que hablaba Sergio González del tema del azúcar. Y que los jugadores hayan creído otra vez que están por encima de lo que están.
Poco la temporadita que están haciendo.
Pues este equipo, Rubén, te lo digo porque el equipo...
¿Será sacarina en vez de azúcar? Porque vamos.
¿Habrá algún diabético por ahí?
Porque vamos, yo...
No sé, pero este equipo con Garitano ha tenido unas señas de identidad en los 10 partidos que ha jugado, en los 10 partidos que no ha perdido, y el otro día no tuvo ninguna de esas señas. Y no todo se refiere a un tema táctico. O sea, hay un tema de intensidad, hay un tema de...
Hay un tema del equipo que hay.
Hay un tema de ganaduelo, hay...
Claro.
Entonces...
Que Paco López, yo le damos caña a Paco López, pero que Paco López no era responsable de todo.
No, pero sí de mucho.
Vale. Pero que había cosas que después los entrenadores no pueden controlar también.
Claro, que es lo que pasó el otro día y que espero que fuera el otro día, fuera un punto negro y que volvamos otra vez a eso, a crecer desde la humildad, ¿no? Desde pelear más que los demás, desde ganar duelos. Para ganar duelos te hace falta también tener futbolistas que los ganen. Lo digo por Boyan, por el tema de la titularidad de Fali, que es una locura y un contrasentido, partido tras partido que juega. No entiendo por qué
se manía de quitar a Kovacevic.
¿Por qué se le trata a Fali de una manera diferente al resto de compañeros? Porque Garitano ha sido más o menos justo con los que aportan y los que no. De hecho, De la Rosa sigue jugando, Ale sigue jugando, porque estaban aportando. Sin embargo, a Boyan vemos que partido tras partido lo hace bien y lo hace bien, y además hace mejor a Víctor Chus y a David Gil. Y bueno, y el otro día vimos tanto el partido de Fali como el partido que hicieron Víctor Chus y David Gil, que para mí fue de los peores de la temporada, ¿no?
Sí, tal cual. Álvaro Yesca, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Tú dirás, feliz carnaval, ¿eh?
Igualmente. Pues yo estoy en el sentido de Jesús y de Bubu. Y además espero que estos ataques de entrenador Garitano no los vuelva a tener toda la temporada. Que no lo tenga nunca más. Porque ha sido 2 partidos en los que ha hecho cosas raras y los dos no le ha ido bien. Y espero que aprenda, se dé cuenta de que futbolistas le aportan y que futbolistas no. Y creo que sería deshonesto por nuestra parte si no dejamos claro o si no vemos que Fali no está. Fali no está. ni está, creo que ni quiere estar. Y además lo que hace es que el equipo no pueda presionar 15 metros más adelante porque él está incómodo. Entonces, la expulsión del otro día, pues a pesar de que el pase de Chus no es bueno, es que él se da la vuelta con una lentitud que es que ni yo lo hago con 54 años. Entonces, creo que creo que Garitano y Ferreira tienen que tener claro qué futbolistas les aporta y qué futbolistas no están aportando. Y seguir en la línea de los que aportan. Y vamos a sumar los 50 puntos y vamos a estar ahora mismo en tierra de nadie. Nos hemos llevado un ataque de realidad y ahora mismo vamos a sumar y a pensar en la próxima temporada. Y el problema principal es que el año que viene hay futbolistas con los que tampoco vamos a poder hacer limpia.
Sergio Rogón, hola Sergio, muy buenas.
Hola Rubén.
Tú dirás, querido.
Pues mira, yo por añadir algo, yo la semana pasada ya dije yo que a mí lo que no me gustaba era la idea de que el Cádiz se pudiera quedar sin competir 4 o 5 jornadas. Y creo que es lo que va a pasar. Ha dicho Bubu bien, y estoy de acuerdo con él, que bueno, ni antes íbamos a ascender ni ahora vamos a descender. Sobre todo la victoria del Levante al final del partido con el Eldense nos da mucho aire. Yo creo que este equipo no va a pasar apuros por mantener la categoría si a su entrenador no le da por hacer las cosas que está haciendo. Ya lo de Fali a mí me recuerda ya no a, digamos, al error que tuvo con el Castellón, porque con el Castellón no jugó, pero sí jugó con el Cartagena, y con el Cartagena hizo un partido bastante lamentable. Y hablamos de lo mismo, dijimos aquí que nos gustaría que nos justificara el por qué jugó Fali, según él, jugó aquel día por la salida de balón, y en Albacete no se sabe por lo que jugó. Quizás porque a él le viene bien que el equipo no tenga otras aspiraciones que no sea el ascenso, que no sea el descenso, porque en esas aspiraciones él saca matrícula de honor. Él ha venido aquí, ha hecho un trabajo inmaculado, ha sacado al equipo de una situación muy mala y muy peligrosa, y ahora que estábamos en una posición y en una situación propicia para intentar dar un pasito, él ha decidido, creo yo, que no procede.
¿Qué, por Garitano te refieres?
Sí, yo tengo claro.
Yo discrepo en eso.
No, escucha.
No estoy de acuerdo.
Yo no digo que él haya tirado la opción de intentar dar un paso adelante, pero que él se ha equivocado. Con el error con la alineación de Fali, que no tiene ningún tipo de sentido, que es que no lo tiene, a mí no me puede decir que él ha puesto toda la carne
en el asador, pero un momento, perdona.
No tiene ningún sentido poner a Carlos Fernández en banda tampoco.
Que se ha equivocado está claro, pero que Garitano, imagínate que mete al Cádiz en playoff, pierde el primer elemento del Cádiz en playoff, ya puerta grande.
Escucha, el problema,
antes que Garitano se ha equivocado el club.
¿Qué es? Vamos a ver, eso está claro.
No, pero hay que decirlo. Hay que decirlo, porque ayer se le ve todas las costuras al equipo.
Lo que te estoy diciendo es que la semana pasada, cuando con el Castellón aquí se empató, lo primero que dijo Garitano, con toda la razón del mundo, yo no se la quito, es que él vino con el equipo en descenso. Y eso está claro. Y a mí me da la impresión de que él, ya con lo que ha hecho de aquí a final de temporada, salvando al equipo, él, tanto el club como él, están contentos con el trabajo.
Claro, se ve, porque él ha pedido fichaje en enero y no se lo han traído.
Vale, pero déjame decirte que a mí la razón por la que yo encuentro que ha puesto a Fali en un partido como el de Albacete es porque a él no le importa conseguir el ascenso.
Pero estoy de acuerdo contigo, pero que también la frase del otro día, y dije yo aquí la semana pasada, era también porque con el equipo que había, tampoco a lo mejor Cádiz le daba para aspirar a mucho
más. Bueno, no lo sabemos. Desde luego, si tú sacas un equipo si tú sacas un 11 peor del 11 que puede sacar mejor, es culpa tuya. Coincidiremos todos en que Fali es peor que Codazzi.
No hay ningún entrenador en el mundo, es que en eso no lo comparto, no hay ningún entrenador en el mundo que saque un equipo creyendo que lo hace peor que otro que tiene en el banquillo. No hay ningún entrenador en el mundo que él se equivocara, de hecho se equivocó.
¿Quién puede decir en Cádiz que Fali está mejor que Kovacevic?
Es que me gustaría, me gustaría que eso se lo hubiera preguntado a la rueda de prensa, decirle, me explica la razón.
Pero que vamos, que Boyan ha estado toda la semana
con problemas en el pie.
Bueno, pues ya está, pues que se explique. Si es por eso, vale, perfecto. Pues como dice Sergio, no tiene ningún sentido. Pero más allá, Sergio, de que el míster crea que, bueno, que el equipo ya no tiene posibilidades. Es que el míster siempre ha creído que el equipo no tiene posibilidades de engancharse
arriba.
Sí, pero
la alineación no lo demostraba.
Él lo único que está intentando es que el equipo crezca, que el equipo compita, que por propia dinámica...
Pero este partido no lo compitió, ¿eh?
Va a ganar partido. Pero que todavía, no nos olvidemos que todavía el Cádiz no está salvado. No va a descender, evidentemente, pero faltan 13 puntos, creo que faltan para los 50. Hay que sacarlo, evidentemente los va a sacar. No va a tener problema porque por inercia este equipo va a ganar partido, ¿vale? Pero es que en ningún momento se está planteando una alineación para decir, bueno, si gano hoy, gano hace qué, me cuelo arriba. Es que eso no se plantea así. El equipo está planteado para ir poco a poco creciendo y compitiendo, pero sabiendo que ni va a llegar arriba ni va a descender por abajo.
Es más, a mí la sensación que me da tanto el día de Castellón como el día de Albacete es que lo que está intentando es agrandar el grupo de 14 jugadores con los que él ha contado en estos 10 partidos. Porque él ha contado en estos 10 partidos con 14 jugadores. 14-15 jugadores.
¿Pero para
entonces
qué? ¿Para
él,
el año que viene?
Él está intentando sumar gente a la causa, pero, serio. Porque ver, siempre si es mucho más fácil tener a 18 que futbolistas que a 14.
Vale, pero tú con los jugadores que estabas disputando los partidos estabas consiguiendo resultados. Y a mí yo puedo entender que en un momento dado, como tú has dicho bien, De La Rosa juegue por Ocampo porque Ocampo se lesiona y De La Rosa se gane su sitio y siga jugando. Ahí ha sumado un futbolista. Pero a Fali... Es que no hay ninguna razón para poner a Fali. Es que, de verdad, el partido es que hace Fali...
Tampoco hay ninguna razón para poner a Ocampo, porque los minutitos de Ocampo... Vaya,
pero
telita,
está entrando de banquillo. Yo no creo que la ha puesto titular.
Pero es que también hay que mirar ya, que está claro que todos estamos de acuerdo en que Garitano se equivocó, en que el día del Castellón se equivocó en los cambios, el día de Zaragoza también se equivocó en los cambios. Pero también hay que mirar el rendimiento que han dado los futbolistas, tanto los que jugaron como los que han salido del banquillo, que a mí me pareció lamentable el rendimiento que dieron tanto Ocampo como Alcaraz.
Fue terrible. O sea, yo creo que la clave, no hay ningún motivo para poner a Fali, sino para quitar a Kovacevic, ya sea por Fali, por Iker o por Iker Recio o por el que sea. O sea, si siempre se dice que el equipo o la columna vertebral no se toque. Y si el equipo
sí,
te
pero,
está...
Pero Álvaro, si Boyan ha estado en la semana renqueante, sí, no ha podido entrenar así con los compañeros, ¿no?
Pues hay una explicación ahí.
Entonces ahí hay una explicación que no se ha dado.
Claro.
Pero que bueno, que yo sé que ha estado semana un poquito renqueante.
Es que, como desconocemos esas cosas y el entrenador tampoco lo transmite, porque claro, tú puedes decir tras el partido, valoro esto, y quiero decir que he tenido que hacer que estos cambios porque el futbolista estaba mal, y lo cuenta. Claro. Y ya tenemos un argumento para el que sí. Bueno, pues entonces,
es que incluso,
Boyan no está...
Si en vez de Fali, el que juega es Iker Recio, yo creo que todos estaríamos diciendo aquí, mira tío, pues ha puesto al chaval...
Pero yo además estoy muy de acuerdo con eso, Jesús, que para mí ahora mismo el estado de forma de Fali es estado de forma de central, de cuarto central. Ahora mismo ahí cerquita de Luis Hernández.
Aún así también tenemos que decirle
al exfutbolista ya. Casi.
Pero hay ciertos contextos de partido en los que Fali puede no ser cuarto central y puede ser perfectamente el mejor central que hay, porque
sí, minuto 96 con 1-0 a favor y tiene que defender, ¿no?
En un contexto de que va a estar metido en Tuánea, claro, no hay un central mejor que Fali en el Cádiz, eso está claro. Lo que pasa es que el partido de Albacete creo que no era ese contexto.
El Fali que conocimos nosotros, sí, este Fali no. Claro, porque también. Este Fali tampoco es que gane ninguna disputa.
Yo creo que dentro del área sí, serio. Me parece.
Yo creo que le está muy cómodo.
Pierde una disputa con el Cartagena que hace un penalti chu.
Sí, pero es que yo creo que lo que hay que partir de la base, que al menos desde mi punto de vista, no estamos centrando en Fali, pero cuando él sale con un 4-4-2 y después hace el cambio táctico de Carlos Fernández en banda, también hay que decirle, a los 10 minutos, cuando tú te das cuenta tan rápido, cuando te das cuenta tan rápido que te has equivocado, al menos que yo ten la honestidad de decir, a los 20 minutos que yo tengo que...
Eso es complicado.
Un futbolista como Carlos Fernández tú no te lo puedes quitar en medio así porque además creo que el futbolista no lo merece.
Claro que no.
Pero
claro,
lo que sí es cierto es que ya ese fallo de quitar a un Tiveros de la media punta ya lo tuvo en Zaragoza.
Correcto.
Y vio que no salió mal. No vuelvas a alejar a un Tiveros del balón. Un Tiveros contra más balón toque, Por mejor eso, para nosotros.
Por eso he empezado yo al principio de la tertulia. Obviamente yo no creo que el entrenador quiera perder los partidos, pero que yo veo una relajación, como tú has dicho, pero no solo de los futbolistas, sino de él también, porque al final son decisiones que yo creo que son desacertadas y son bastante evidentes. No, Ana, todo el mundo coincidimos en que Ontivero en la media punta es mucho más efectivo para el juego
del Cádiz. Mira las declaraciones de él después. Yo, si en algo estoy tranquilo, es en la mano en la que estamos. Yo creo que Garitano es un tío que bueno, que se puede equivocar en este partido, intenta probar otra cosa diferente con una base ya más sólida que lo que intentaba Paco López, porque ha intentado probar más o menos lo mismo. Pero
¿qué necesidad tiene? Si lo que está haciendo ya funciona.
Porque él analizaría el Albacete y vería que sería la mejor forma de hacerle daño. Que se equivocó, pero que entiendo que él analizaría el Albacete y vería que es la forma de hacer daño. ¿Qué pasa? Que a mí personalmente, me gustan más los equipos que son reconocibles, claro. Los equipos que van a todos lados a jugar como yo juego.
Mira, además me está yendo bien. Es que es lo que ha hecho durante 10 años.
Es que es lo que le ha ido viendo.
No, pero también es verdad lo que dice Bubu. O sea, siendo benevolentes con el entrenador, el entrenador el otro día puso a Roger, que no tenía ningún sentido, pero entiendo y comparto el argumento que da Bubu. Es decir, yo como entrenador quiero sumar futbolistas a mi causa y futbolistas que me puedan aportar. Que después lo pongo y no dan, pero yo por lo menos la obligación de decir, este es un futbolista que voy a intentar que me aporte algo.
Ahí, Álvaro, sí. Te voy a decir una cosa. Hay veces que, aunque sea con buena intención y tú pongas a Roger para intentar irlo metiendo en dinámica, tú has visto a Roger en los entrenamientos, tío. Tú sabes que Roger, cuando salga, no va a dar ni el 20. Y todos tenemos en la cabeza, cuando sale el Roger, del Roger del Levante. Y cuando lo vemos jugar, lo vemos
yo creo
moverse
que aquí
como
me un... Me había escuchado muchas veces que...
Dices
yo,
tú, no sé
Roger,
si te está haciendo un favor, tío, poniéndote a jugar.
A Roger no le espero nada.
Claro
porque
que no.
Llevamos 2 años y medio...
Lo que yo pienso, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jesús, y a mí esos partidos, los que tú puedes, pues como te he dicho yo antes, ¿qué pensamos? ¿En que está intentando hacer grupo para el año que viene para ver con qué jugador le puede contar o no? Vale, pues eso hazlo cuando queden 4 partidos y no nos juguemos nada, que va a haber 4 o 5 partidos en los que no te juegue nada. Ahora bien, tú estando a 8 puntos del playoff, en los 2 partidos últimos que ha tenido errores bastante flagrantes y que no se explican, porque no se explica, como hemos dicho ahora, el que meta Roger por delante de Carlos Fernández,
Sergio,
contra el Castellón, y no
ese
se explica
argumento,
lo que no ponga Fali.
Sí,
lo que pasa es que como este hombre tiene la en la manga, que se lo ha ganado él,
claro.
De que haga lo que haga, ya ha sacado matrícula.
Pues, ahora lo dice Álvaro, perdona, mínimo alto y seguimos.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Menos de 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Estamos en el Tertulión, en este martes de carnaval, con Jesús Huerto, con Alfonso Romayo Bubu, Loro Yesca y Sergio Aragón. Le había cortado yo a Álvaro la palabra. Álvaro.
Que yo comparto el argumento de Sergio de decir a los futbolistas que quiero recuperar, lo pongo en los partidos intrascendentes. Pero no podemos dejar de reconocer el egoísmo del futbolista, de decir, cuando he podido aportar, no me has puesto, ahora que no nos jugamos nada, ahora sí que no voy a cenar. O sea,
pero ahí me daré igual.
Porque creo que todos somos conscientes de que el futbolista quiere jugar cuando te está jugando algo, cuando ya no te juega nada.
¿Y cómo coges tú a Carlos Fernández en el vestuario y le dices, mira, es que yo he visto, porque Carlos Fernández ve a Roger, y me imagino que lo verá toda la semana.
No tiene que darle explicaciones al futbolista,
bueno,
a lo que pone.
Estamos
a Carlos Fernández se las puede dar diciendo que lo mismo lo ha hecho con él.
Que con lo mismo lo ha hecho con él.
Lo mismo lo ha hecho con él. Paco López lo ha hecho él.
Cuando había 2 opciones. No estaba ni Roger ni Huepu. Entonces estaba Cris y Carlos Fernández. Aquí estamos hablando de que estaba Carlos Fernández bien, pero Cris le quita el sitio porque hace goles. Y ahora pone a Roger por delante suya cuando Roger está como está y Carlos estaba bien.
Yo no creo que un entrenador tenga que darle explicaciones a un futbolista de las decisiones que él toma.
Si
yo fuera
Kovács,
me gustaría que me la diera.
Estamos hablando, Álvaro, entonces, de hace un momento, de los códigos, ¿no? Del vestuario, de que si Fali tiene que jugar para que no se enfade. Entonces eso es una manera de darle explicaciones. Si tú realmente quieres, estamos por encima de eso. Si Fali se enfada porque no juega, porque se enfade, tío, porque no está para jugar. Y si Rubén Alcaraz no está para jugar, pues no jugará. Y aunque Rubén Alcaraz va a ser titular el próximo
día. Para mí puedo coincidir en que Rubén Alcaraz seguramente sea titular.
¿Seguro?
El próximo día, porque es verdad que Alex Fernández en los 2 últimos partidos
no ha estado
nada bien. Igual que los otros sí, y se había ganado un puesto. Ahora puede ser que Rubén Alcaraz lo adelante, pero para mí lo que está dejando claro este tramo de temporada es que hay 4, si no 5, pero por decirte 4 futbolistas que yo directamente ya no esperaba casi nada de ellos. O sea, yo directamente estos 4 futbolistas empezaba a trabajar ya en la salida en verano, fuese como fuese, y son cuatro futbolistas que son cuatro vacas sagradas, digamos. Porque uno es Fali, que se ve que lo mejor que puede hacer es salir de aquí. Otro es Gonzalo Escalante, que se ve que lo mejor que puede pasar es que salga de aquí. Otro es Roger Martí, que lo mejor es que salga de aquí. Y otro, para mí, y seguramente meterá un gol o dará alguna asistencia en algún partido,
Ocampo.
Pero Brian Ocampo, para mí, también. Son cuatro futbolistas.
Estoy de acuerdo contigo en todos esos nombres.
Son cuatro futbolistas que son cuatro vacas sagradas y que ya yo, por lo menos, estoy cansado de esperarlo ya. Yo es que no confío nada en ellos.
Vaca sagrada de esos cuatro, yo creo que Ocampo ni siquiera es una vaca sagrada. Porque yo es que lo veo con un pasotismo, con una sensación de que él se cree superior. El problema es que él se cree superior y no es, hoy por hoy no es mejor que nadie. Ni mejor que De la Rosa, ni mejor que nadie. Y encima la actitud que tiene en el campo es deja mucho que desear. Porque el otro día hubo un balón que paró el del Albacete dentro del área, la controló, le dejó espacio para que chutara y le pegó. Lo que pasa es que le pegó fuera. Es que ni lo encimó, tío. Ni lo encimó, daba vergüenza, tío. Y acababa de salir. Sí.
Pero que no es una cosa nueva, ¿eh, Jesús? Que la actitud de campo, la actitud de campo viene ya de lejos.
Sí, sí.
Y viene ya de no solo sin balón, que la actitud sin balón es para echarse a llorar, sino la actitud también con balón. Tú no te puedes poner a regatear en tu campo y regatear en tu campo y después...
Lo hemos dicho muchas veces, que de nada sirve regatear a alguien y volverlo.
Antes de acabar.
Todo no puede terminar.
Una pregunta con... acabada de los cuatro. Ahora el domingo es el Málaga, que es un partido, ojito, el partido duro, el de la Rosaleda. Después viene el Granada, aquí, que tampoco está Granada para tirar cohetes. Pero bueno, ¿hay que olvidarse ya de arriba o no? ¿Qué hacemos?
Totalmente.
Hay que olvidarse,
es que en ningún momento nos teníamos que haber ni planteado la posibilidad de llegar al sexto. Totalmente. El partido del pasado domingo es... un bofetón de realidad. El Cádiz es esto. Del décimo al 11 al 13, 14. Es que está por ahí. Es que ahí se va a mover. Y olvidarse.
Yo pienso 100% lo mismo que ha dicho Jesús. Yo creo que el tema de playoff era un tema que no tenía ningún sentido. Porque además las matemáticas así te lo decían. Pero aparte el equipo es el equipo que es. El equipo es un equipo que cuando compite... Cuando se ata a los machos y compite y tiene garra y tiene humildad y tiene corazón, es un equipo que le puede ganar a cualquiera, pero es un equipo que cuando pierde eso, puede perder con cualquiera.
Totalmente. Álvaro, ¿tú qué piensas?
Como Jesús y como Bubu, completamente. Y lo que le pido a la dirección del club es que vaya trabajando ya en la próxima temporada.
Buah.
Del tirón.
Sí, sí.
Lo que no ha hecho esta, que lo haga la próxima. Porque como no subamos la siguiente temporada, nos va a pegar una bajada al límite salarial. Que
la ayuda del descenso es para este, para la siguiente temporada, si no se sube. Sergio, ¿tú qué piensas?
Yo creo que evidentemente hay que olvidarse. No estoy de acuerdo con que no pudiésemos soñar en un momento dado con la racha que llevaba el equipo y la distancia que estaba. Pero evidentemente después de haber perdido de la forma que he perdido el otro día y viendo que el entrenador, yo creo que tampoco le he hecho mucha cuenta al tema. Yo no pensaría en otra cosa que no fuera quedando tranquilo.
No se va del burro, ¿eh?
Como te dije,
pero yo estoy de acuerdo con él.
Te dije la semana pasada.
Yo estoy de acuerdo con él.
Vamos
yo me ilusioné.
Marítimo.
Sí, pero lo del entrenador,
Yo me ilusioné.
Sí, claro. Todo. Jesús, Álvaro, Sergio, gracias a los cuatro. Adiós. Feliz carnaval. Adiós. Hoy tiempo de juego con la Champions, evidentemente, con ese partido de Real Madrid y Atlético de Madrid. Ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Adiós.